Pero la gracia. Así que queremos que esta gracia sea disfrutada por nosotros. Queremos que esta gracia sea capaz de fluir en nosotros y fuera de nosotros y expresar todo nuestro vivir y todo nuestro servicio. Esta gracia tiene que ser, la economía de Dios tiene que ser practicada por nosotros al ejercitar nuestra mayordomía en la manera ordenada por Dios. Así que esta noche queremos tomar un turno y disfruté este versículo en el libro de Efesios capítulo 3, donde Pablo dice, habéis escuchado de la mayordomía, de la gracia de Dios, pero él no se detuvo allí. La gracia fue dada a mí, pero fue para vosotros. Así que esta noche queremos considerar un poco la economía de Dios. Disfruto el primer bosquejo que dice que él se le plació dispensarse en sus escogidos y redimidos para que venga a ser su vida, el suplir de vida y su todo, como algo que es producido y constituido y edificado, el cual es el cuerpo de Cristo. Y eso es expresado en todas las iglesias locales. Así que la economía de Dios, santos, aún desde el título, no es nuestro... No podemos hacer nada. Es la economía de Dios. Pero ¿cómo está esta vida en su gente? Es a través del hombre. Y esto es algo maravilloso. Y hemos visto esto en muchas conferencias. El Señor tiene una voluntad, un propósito, tiene una meta. Y él desea completar algo, pero él está esperando. Y está esperando que algunos vean lo que es. Y segundo, que alineen su voluntad con la voluntad de él. Y que se den a sí mismos para cooperar con él y llevar esto a cabo. Así que Dios tiene una economía. Él desea dispensarse a sí mismo en el hombre. ¿Y cómo lo va a hacer? Muy bien. Tenemos esos versículos en la Biblia, como Pablo llamó. Yo no puedo causar el crecimiento, pero el Señor me llamó a hacer un poco de plantar y a otro hermano hizo un poco de regar. Y luego algo comenzó a crecer. Así que el poder de vida está en la semilla y el nutrimiento de vida. Pero necesitas que algunos sean los que plantan y otros los que riegan. Así que muchas veces manejo y veo los campos de maíz y en el mes de octubre lo ves que son muy, muy altos. Y cómo ese crecimiento sucede. Alguien lo plantó, alguien aró la tierra, alguien regó el agua. El Señor envía la lluvia. Tal vez hay algunos granjeros que están orando para que el Señor envíe la lluvia, pero aún tienen que arar, aún tienen que sembrar. A veces tienen que salir y también regar, pero finalmente Dios causa el crecimiento. Así que Dios tiene una economía y en su economía Yo tomé algunos cursos en economía y estudié la distribución y la alocación de los recursos para que lleguen a cierto número de personas. Y en este tiempo y por todo el mundo podemos ver cuán crucial esta alocación y esta distribución es. Si esta distribución es cortada de alguna manera, experimentamos problemas. Así que necesita ver un fluir de la alocación de todos los recursos. Así que Dios quiere dispensarse a sí mismo, pero lo hace no solo a través de sus vasos escogidos, sino por sus vasos escogidos. Así que tal vez puedo decirle un poco de su propio testimonio. Yo me crié católico romano en una buena familia, una familia grande, uno de 10 niños. Y fui a la escuela elemental católica y a la escuela superior católica. Y cuando salí, ya estaba cansado. Cuando vine al Señor, eso fue hace unos 50 años, y hubo una guerra que estaba aconteciendo. Ahora aquí, 50 años después, ¿saben qué? Hay otra guerra que está aconteciendo. En el Señor no sabía esto en el tiempo, pero me di cuenta un poco después que el Señor usa todos los ambientes, todos los entornos. Ese tiempo en mi vida fue un tiempo duro. Y aquellos que estaban alrededor saben que durante la guerra de Vietnam, mucho estaba aconteciendo en las universidades, en mi dormitorio. Todo tipo de cosas aconteció. Así que el Señor usó los entornos. Aún la Biblia dice que el Espíritu está operando, haciendo una obra de santificación. Aún antes de ser salvos, el Espíritu ya está haciendo una obra de separación, abriéndote. Bueno, el Espíritu estaba trabajando, pero ¿qué supe? Como escuchamos la otra noche, Él es el que arregla todas las cosas. Es su arreglo del hogar, es su economía. Él que quiere dispensar riquezas. Así que a veces, tal vez no es su voluntad perfecta, pero permite que cosas sucedan. El entorno se pone difícil, las personas se abren y luego hay personas cooperando con el Señor y permitiendo al Señor una manera de fluir en ellos. Así que en mi dormitorio y en el piso donde vivía, había 7 hermanos en un piso, en un dormitorio. No sabía dónde estaba el hermano en ese punto. Pero a un tiempo era nueva en la universidad, mi primer año, estaba abierto a muchas cosas. Y el Señor tuvo misericordia de mí. Tuve un poco de dificultad en la clase de biología. Así que fui a un estudiante que tenía su área de experiencia, era biología. Y quise que él me ayudase. Y cuando salí de su cuarto, en su puerta había algo del periódico que mostraba a 2 personas entrando en un garaje, y en el garaje decía Jesucristo. Así que yo vi esto y el Señor estaba haciendo algo en mí a ese tiempo, y dije, bueno, ¿qué es esto? Y él era un hermano y se emocionó. Me preguntó, ¿tienes unos pocos minutos? Siéntate, yo te digo lo que es esto. Así que me senté y escuché su testimonio. Es la primera vez que escuché algo del Evangelio. A través de él, conocí a otros hermanos en el mismo piso. Me dieron una Biblia. Comenzaron a venir a mi cuarto en las mañanas y a orar conmigo. Y uno o dos veces a la semana vinieron y me ayudaron a entender algunas cosas básicas en la Biblia. Pero ¿saben qué? No creo que era salvo aún. Una noche, cuando yo estuve en mi dormitorio, cosas alocadas estaban aconteciendo y observaba a esos hermanos en luz a todo lo demás en el dormitorio. Yo conocía que esos hermanos eran diferentes. Y salió uno de los cuartos de los hermanos y fui un poco provocado y dije, no los entiendo. Quiero estar con ustedes. Estaba cenando con ellos y fui atraído. Pero su vivir me convenció. Así que les dije, nunca les he visto fumar, beber, no los escucho hablar malo. ¿Cómo ustedes se relacionan con otros alrededor de ustedes? No conocía lo que Dios hacía en ellos, pero eran Dios hombres. Este hermano fue muy recto y me habló. Me dijo, Mari, ¿eres realmente un cristiano? Yo fui muy ofendido que él me preguntase eso. Después de leer, le hablé con ellos, orar con ellos a la mañana. Y yo quería encontrar a Dios y comencé una iglesia otra vez. De hecho, estaba yendo a la universidad casi todos los días. Y cuando fui al centro de estudiantes católico en la universidad, él me dijo, yo le pregunté, me preguntaron si era cristiano. Y yo dije, ¿por qué me preguntas tal cosa? Y dijo, ¿has realmente recibido a Cristo? Y yo dije, yo recibí la comunión, ¿de esto hablas? Dijo, no. Luego me mostró primero de Juan 5. El que tiene el Hijo tiene la vida de Dios. El que no tiene el Hijo no tiene la vida. Fui muy tocado porque nunca escuché tal cosa. Que Dios estaba en una persona y no en otra persona. Y me dijeron, ¿tienes religión? Si tienes a Cristo, tienes a Cristo en ti. Y me mostró Juan 1:12. Y los que le recibieron, a estos dio la autoridad de ser los hijos de Dios. Esto fue muy claro, muy recto. Y me mostró, ¿sabes cuál es el mejor uso de este verso? Apocalipsis 3:20. Estoy aquí, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Así que me dijo, la única manera que puedes tener vida eterna es si tienes a Cristo. La única manera que puedes tener a Cristo es si tú lo recibes. De la manera de recibirle es abrirle la puerta y dejarlo entrar. Yo era tan orgulloso. Y yo dije, muy bien, lo pensaré. Así que regresé a mi cuarto. Y ese tiempo yo oré en mi cuarto y dije, Dios nos hace, no sé si estás en mí o no. Si es, si no estás en mí, ¿qué te recibo ahora mismo? Y fui salvo. Muy bien. Así que tengo una pregunta para ustedes esta noche. En la economía de Dios comenzó a obrar en mí. ¿Qué diría? Sí. Muy bien. La definición de la economía de Dios es que esta vida es su plan de dispensarse a sí mismo en sus escogidos y predestinados. No había escuchado nunca esas palabras, André. Escogido, ¿qué es eso? Escogido, predestinado. Nunca escuché esto tampoco. Pero después supe que yo era uno. Yo fui escogido antes de la fundación del mundo. Fui predestinado a venir a ser un hijo de Dios. Pero, ¿cómo este dispensar tuvo lugar? Sí, Dios dispensó a sí mismo en mí como vida. Les digo, si no hubiese sido por este hermano, no sé si la vida hubiese sido dispensada en mí en ese momento. Tomó un vaso humano, tomó un canal, tomó otro hermano. La gracia le fue dada a él para mí. Así que la Biblia dice que la fe viene por el oír, oír por la palabra de Dios. ¿Cómo esta palabra entra en las personas? ¿Cómo la recibimos? La recibimos y comenzamos a tener fe. El oír de la fe. ¿Y cómo escuchamos esta fe? Alguien tiene que hablarla. Así que esta noche hablamos de esto. Que la economía de Dios no es algo separado de la manera ordenada por Dios. Esto nos ayuda mucho. Y nos ayuda mucho aún hoy porque a veces, yo no sé por qué, a veces pienso que la economía de Dios está aquí y ahora vamos a practicar la manera ordenada por Dios que está acá. Y ellos van juntos. La economía de Dios es dispensarse a sí mismo en nosotros. Él tiene un plan. Él tiene riquezas. Y Él se está derramando a sí mismo. Y nosotros somos recibidores, disfrutadores. Pero Pablo dijo que es como si la meta es edificar el cuerpo de Cristo. Y esta vida tiene que entrar en mí para que yo pueda crecer, crecer en Cristo y venir a ser un hijo de Dios y ser perfeccionado y traído a la filiación. ¿Pero es esto la totalidad de todo? Parece que todo está centrado en mí. Pero si lees a Pablo, Pablo dijo, la gracia fue dada a mí para ti. Luego, si miras a otros versículos, Efesios 3:8 dice, a mí soy el menos que el más pequeño de todos los apóstoles, me fui dada esta gracia. No dijo, la gracia me fue dada para que yo tenga una vida cristiana disfrutable, para que pueda conocer a Dios y su economía, y para que pueda ser traído a la filiación completa y venir a ser parte de la Nueva Jerusalén. Sí, es cierto, todo esto. Pero eso no fue lo que dijo. Esta gracia me fue dada para anunciar a los gentiles las riquezas inescrutables de Cristo en el Evangelio. Muy bien. La gracia fue dada a mí. Y continúo mi testimonio un poco más. ¿Saben qué aconteció? Fui salvo y eso no fue de una noche a la mañana. Pero después de los próximos años fui salvo, mi esposa fue salva, mi hermano fue salvo, mi hermana fue salva y mi hermana menor fue salva. Y ahora mi familia ahora se ha propagado y vamos a ser como 100 de nosotros y les puedo decir, nos vamos a reunir. Ven, como 20 de nosotros somos salvos en el recobro y estamos en el recobro del Señor. Así que es maravilloso. Y no fue que estaba tratando de hacer algo. Estaba disfrutando la gracia. Pero esta gracia fluye dentro y fuera. Fluye fuera. La gracia de Pablo fue para mí, para ti. No, la economía de Dios no es solamente una vía. Fluye adentro y sale afuera. Esta gracia quiere ser dispensada. Y por eso practicamos lo que llamamos la manera ordenada por Dios. ¿Cómo eso se relaciona con la economía de Dios? Dios está ganando un grupo de personas, no solo para disfrutar su dispensar, sino también para que cooperen con Él y para permitir la manera de ser dispensado a otros. Muy bien, así que al leer el número romano 1 acá, es muy maravilloso, muy interesante. Dice que necesitamos ver la relación entre la economía netosmentaria de Dios y la práctica de la manera ordenada por Dios. Necesitamos ver esto. De otra manera, si solo estamos en prácticas externas de la manera ordenada por Dios, separadas de la economía de Dios, no sé lo que es. Es como un metodista. Tenemos nuestros métodos. Tenemos nuestras maneras particulares de hacer las cosas. Hay muchos grupos que tienen la manera de discipular, evangelizar y todo tipo de muchos programas evangelísticos y de discipulado. ¿Es para esto que estamos? No, no estamos en esto. El recobro del Señor es para recobrar la economía eterna de Dios. ¿Qué es esto? Se está dispensando a sí mismo en nosotros y estamos cooperando con Él para dejar que este dispensar no solo sea disfrutado por nosotros, sino también sea practicado en una manera que es de acuerdo a la Biblia, y propague y despense su vida en otros. No es un método que estamos tratando todos de aprender. Ustedes están estudiando los pasos de la manera ordenada por Dios y hablaremos de esto en los próximos mensajes, pero sí, simplemente tenemos un método y decimos, lo siento mucho que no tenemos el fluir de vida. No podemos separar la economía eterna de Dios de la práctica de la manera ordenada por Dios. Muy bien. Así que miremos a la letra A. Dice, aunque habíamos visto la economía de Dios, esto es una cita directa. El hermano Lee estaba considerando, antes de ir a Taiwán, consideró la práctica. Dijo, aunque habíamos visto la economía de Dios en su impartición, todavía estábamos cortos en la manera de practicar. Por lo tanto, pasé 4 años estudiando la manera de practicar de acuerdo a la Biblia, en un intento de encontrar la manera de poner en práctica la impartición de la economía de Dios. Así que en la visión del hermano Lee en ese tiempo era que él no tenía la visión de tener un nuevo método en la iglesia. Como Shirley estaba, seguramente él estaba preocupado por el crecimiento, pero no era, bueno, vamos a estudiar para ver si podemos venir un nuevo método. Él quería encontrar cómo practicar esto. Él quería saber cómo podíamos practicar el dispensar. Aquí todos estamos aprendiendo a disfrutar al Señor, a participar de la gracia, a conocer a Cristo como nuestra vida y nuestro todo. Pero también queremos poner en práctica el dispensar de la economía de Dios. Muy bien. La letra B dice que nuestro deseo es ver y entrar en la manera ordenada por Dios para practicar la economía del Nuevo Testamento. Así que podemos ver en la visión del hermano Lee, no estamos haciendo cosas separadas. Él quería encontrar la manera de Dios, la manera escritural, una manera nueva de acuerdo a la Biblia. ¿Cuál es el contraste con eso? La manera tradicional. Quería encontrar la manera de que todos los miembros fueran dispensadores. ¿Cuál es la manera tradicional? La manera tradicional es la que en cada reunión, en muchas, muchas congregaciones, vemos un sistema laico-clerical. No tenemos la función de todos los miembros. Así que el hermano Lee estaba muy preocupado entre nosotros en las iglesias. Tal vez no sabías esto, pero había una práctica entre muchas de las iglesias a través del mundo, que cada día del Señor había un solo mensaje dado en todas las iglesias y algunos testimonios al final. Esa era la manera. El hermano Lee comenzó a darse cuenta, número uno, hay un problema acá. Los santos no saben la Biblia también. Número dos, los santos no saben cómo compartir el evangelio. Número tres, los santos no saben ponerse de pie y hablar la verdad, hablar por Cristo. Así que el hermano Lee estuvo cargado. Había que aprender cómo practicar la economía eterna de Dios, donde todos los miembros podían funcionar y ser empoderados para predicar el evangelio. Y esa es nuestra carga aún hoy. Todavía estamos peleando esta batalla. Piénsenlo. Mi testimonio hasta hoy. ¿Saben quién predicó el evangelio a mí? Un otro estudiante universitario. No fue uno a tiempo completo. No fueron clérigos. No fueron pastores. No fue alguien muy viejo. Fue alguien de mi misma edad. ¿Cómo lo hizo? Primero, él conocía un poco de la palabra, conocía versos de la palabra y tenía una manera de impartirse a sí mismo a mí. Tenía el hablar de fe, así que ejercitó y liberó esta porción y yo fui salvo. Muy bien. Hoy, puedo decirle a los estudiantes universitarios que ustedes pueden predicar el evangelio a otros. No hay muchos de tiempo completo. Yo quiero ver más grupos que vayan a predicar el evangelio. Pero no para reemplazar la función de los estudiantes, sino para mejorarla. Entre los estudiantes, para que ellos puedan predicar el evangelio. Así que necesitamos ser salvos de la tradición vieja. Tenemos una persona predicando cada domingo por la mañana. Oh, sabemos esto ahora. Casi todas las localidades eran así. Ahora venimos a las localidades y que es tan rico. Tantos santos. Liberando la palabra, hablando la verdad, liberando las riquezas, ejercitando la mayordomía, dispensando a Cristo a uno al otro. esta es la manera ordenada por Dios. Eso es lo que queremos continuar aprendiendo y queremos pelear por esto. Practicar la manera ordenada por Dios para llevar a cabo su economía eterna. Cuando salimos a visitar, debemos aferrarnos al concepto y el sentir profundo de que salimos a visitar a la gente para la economía de Dios. No vamos a cumplir un deber, a llevar a cabo un método, a saber qué funciona, qué no funciona, sino que estamos aquí para compartir a Cristo y impartir vida a otros. Tuve una experiencia en mi camino. Nosotros viajamos en avión y sentado en el avión al lado de esta chica al lado mío. Y el Señor está operando en mí. Y yo pensé, soy un viejo y esa es una joven. No es apropiado para mí hablar con ella. No sé. De todas maneras, no pude aguantarme y dije, ¿eres estudiante? Dijo, yo sé, yo soy. Y me enseñó uno de sus libros y a la Universidad de Pittsburgh. Y me dijo que iba para un estudio bíblico. Y yo comencé a hablarle. Todos estamos aprendiendo. Bill nos decía el otro día, un hermano que escribió la biografía de Washman Nee, Angus Kinnear, habló con el hermano Nee y él disfrutó cuando vas en los autos de Estados Unidos, dice, tengan cuidado, ese es un conductor nuevo. En Inglaterra hay una letra L en la placa del auto, porque la L quiere decir que es aprendiz. Nosotros todos debemos tener la letra L en nuestras espaldas. Y yo voy a poner una letra L en mi espalda. ¿Sabes qué problema tenemos? Hay demasiados muchos expertos. Muy bien. No es tan difícil figurar la manera ordenada por Dios y cómo hacerlo, lo que tienes que hacer y no hacer y todo esto. Y muchos santos vienen a ser expertos, pero ¿sabes lo que acontece? El hermano menor nos dijo esto. Este tipo de cosa puede ser un asunto muy divisivo. ¿Por qué? Porque estás peleando, argumentando si hiciste esto correcto o incorrecto. ¿Tuviste un grupo pequeño? ¿Es tu grupo pequeño vital? ¿Cómo sabes que es vital? ¿Ora tu grupo vital? ¿Ellos oran por ti? ¿Se reúnen los viernes por la noche? ¿Todavía estás tocando las puertas? ¿Sabías que tocar puertas no funciona en los Estados Unidos? ¿Todavía lo haces? ¿Qué es eso? Eso es separar la economía de Dios de la manera ordenada por Dios. No hay vida en esto. Quiero decirte esa historia. Tuvimos un hermano en nuestra localidad y él era soltero. ¿Saben qué? Él vino a ser un experto en levantar hijos, en criar hijos. Y comenzó a decir a algunos de los padres, están haciendo cosas incorrectas. Debes disciplinar a tus hijos y hacer esto y lo otro. Tenía mucha teoría en enseñanza, pero ¿saben qué? No tenía práctica. Así que le dije, hermano, número uno, eres soltero. Número dos, No eres casado. Número tres, no tienes hijos. Muy bien. Número cuatro, debes callarte. No seas un experto. Así que debes ser un experto. ¿Quieres una E en tu espalda o quieres tener una L? Quiero tener una L. Somos aprendices. ¿Qué queremos hacer? He visto algunas parejas jóvenes que tienen hijos que tal vez están luchando. ¿Cómo estás criando esos hijos? ¿Qué haces? Oh, esos niños están locos. Pero ¿saben qué? Eso es lo real. Eso es real. Muy bien. No queremos una teoría. No queremos un método. No queremos venir a ser un experto. Queremos tener la realidad. Queremos ser aquellos que están aprendiendo a practicar. Queremos impartir vida. Así que cuando salimos, ¿qué hacemos? Queremos compartir con las personas, visitar a las personas para la economía de Dios. Número dos, necesitamos una visión clara y una impresión profunda en cuanto a la economía de Dios que involucra la consumación de Cristo y la propagación del Cristo neumático para producir la iglesia. El hermano compartió con nosotros ya que Dios fue procesado, pasó por todas las etapas, encarnación, vivir humano, muerte, resurrección. No solo fue procesado, sino también fue completado. Él vino a ser consumado como el Espíritu. ¿Y luego qué? Esta consumación fue para su propagación. El último paso en él fue para venir a ser el Espíritu vivificante. Este Cristo neumático para la producción de la iglesia. Me gusta lo que el hermano Bill compartió esta mañana, que los dos vinieron a ser, que los dos venir a ser de Cristo. Cristo vino a ser, el último Adán vino a ser el Espíritu vivificante. La completión de Cristo es el primer ítem en la economía de Dios para venir a cumplir el propósito eterno de Dios. Él quería completar la encarnación, la vida humana, la crucifixión, la resurrección y la ascensión. ¿Y después qué aconteció? Este Cristo completado nos ha unido a Él. Y por esta unión, Él nos envía a personas como sus embajadores. Piensa esto. Aquí está el Cristo completo, que ha pasado por todos estos procesos. Hizo esto con la meta de traernos más cerca a Él, aún ser unidos a Él. Somos aquellos, como Efesios dice, que estamos lejos. Éramos sin Dios en el mundo. Hemos sido traídos por la sangre de Cristo, por la muerte de Cristo en la cruz, por su resurrección. Él impartió esta vida a nosotros. Ahora, el que es unido al Señor es un espíritu con Él. Estamos unidos a Él. Estamos unidos a Él. ¿Y quiénes somos ahora? Sí, somos los hijos de Dios. Estamos creciendo en la filiación, pero también la Biblia nos habla embajadores, somos embajadores. Así que el mejor embajador es uno que habla exactamente lo mismo como el que al que le envió. Así que si tienes un embajador en los Estados Unidos y vas a cierto país, lo que estás diciendo es lo que el presidente ha dicho o lo que su administración ha dicho. Muy bien, ¿y qué de nosotros? Somos embajadores. Si somos uno con Cristo, tenemos la misma visión, tenemos el mismo corazón, tenemos el mismo deseo, tenemos el mismo hablar. que seamos unidos con Él y tengamos, como dijo el Señor, Mateo 28, cuando envió a los discípulos, podemos ir con su autoridad. Y el Señor mismo prometió que estaría con nosotros. Así que somos unidos a Él. Somos sus embajadores, unidos a Él. Y ahora esta propagación puede comenzar a llevarse a cabo. La propagación del Cristo neumático es el ítem próximo más mayor en la economía divina. El Señor pasó por todo esto. El Hijo unigénito pasó por este proceso para venir a ser el primogénito entre muchos hermanos. Muchos hermanos vienen por la propagación, del Cristo neumático, y los muchos hermanos vienen adelante. El Cristo neumático es también el espíritu económico. Es también el espíritu económico de poder para bautizar los creyentes regenerados en un solo cuerpo. Así que también Él es el esencial de vida para impartir la vida divina. Tenemos este espíritu en nosotros que nos viste por fuera para venir a ser los embajadores de Dios para traer a otros, para creer en Él y recibirle y ser bautizados en Él y ser bautizados en el cuerpo de Cristo. Así que, qué gran cosa es salir unidos a Cristo para que las personas puedan ser regeneradas con el Cristo esencial neumático y bautizados no solo en el Dios triuno, sino también en el cuerpo de Cristo. Así que predicar el evangelio a las personas es hacerles la multiplicación del Cristo neumático completo. Hemos escuchado una otra vez, no solo estamos aquí para salvar almas, sino producir hermanos. Queremos propagarnos y ver una multiplicación de esta vida en otros. Así que esta compleción de Cristo y la propagación del Cristo neumático son para producir la iglesia. Y yo disfruto esto que el hermano Lee nos dijo muchas veces. No estamos aquí para la obra de los jóvenes o la obra de la universidad o de la comunidad. Serviremos y trabajaremos con los jóvenes de la universidad o en la comunidad. Pero nuestra meta es la edificación del cuerpo. Estamos aquí para la edificación del cuerpo de Cristo, expresado en cada localidad. Oh, Señor, esta próxima porción es como una parte importante. Yo disfruté esto, y esto es que aún antes de comenzar a practicar, necesitamos considerar y qué de nuestra vida. Y dice, la aplicación de la manera ordenada por Dios es por una vida avivada. Este último año tuvimos una comunión con todos los santos. Estaba abierto a todos los santos en las ciudades que hay que evangelizar y traer la verdad y plantar iglesias. Hubo como unos 45 semanas en que esta reunión se llevó a cabo. Y estuve tocado por esto, porque yo fui confundido por un tiempo, porque pareció que cada semana, por mucho tiempo, todo lo que hicimos fue hablar de una vida avivada. Yo pensé, vaya, vamos a entrar a la manera ordenada por Dios y la migración, la propagación, conquistar esa ciudad y la otra ciudad, moviéndonos. Y Minoro continuó hablando acerca, ¿eres avivado? ¿Eres avivado? ¿Estás avivado? ¿Estás avivado? Me di cuenta, vaya, necesitamos ser avivados. Así que aquí es el asunto. Digamos que vivo en tal ciudad y que soy muerto y estoy tibio y estoy estéril. Pero fui tocado por el Señor y fui abierto al Señor a migrar y fui aquí. Me moví a la ciudad B. Muy bien. Me mudé de la ciudad A a la ciudad B. ¿Quién se mudó? Yo. ¿Cuál es mi estado? Estoy en un nuevo lugar. ¿Cuál es mi condición? Esa es otra pregunta. Muy bien. Yo tal vez estoy muerto, tibio y estéril. Muy bien. Así que nos comenzamos a dar cuenta de que no es un asunto de hacer algo externo. Puedes migrar si quieres todos los años. Ir a una nueva ciudad. Y puedes pensar, estoy en el mover del Señor. Aquí, acá y a todo lugar. Pero no me doy cuenta de que el Señor quiere algo más profundo que esto. Él quiere no solo que cambiemos lugares. Necesitamos cambiar persona. Necesitamos una vida avivada. Así que eso es muy crucial. En la práctica de la manera ordenada por Dios, podemos aprender cómo practicar la manera ordenada por Dios. Es muy simple. Algunos hermanos ponen letras en BPN. Es muy BPNP. Y yo lo aprendí, es muy fácil. B es para traer hijos. Luego tenemos que predicar el evangelio. N es para nutrir. Luego tienes que nutrir. No es tan difícil. Número 3. P, perfeccionar. Piensa en un niño pequeño. Yo pensaba en esto. Algunos quisieran tener niños. ¿Cuál es el problema? Tienes que traer niños, tener bebés. Luego el segundo paso, tienes que nutrir y cuidar ese bebé. ¿Luego qué? Luego de nutrir y cuidar, este necesita ir a la escuela. Necesita ser perfeccionado. Necesita no solo crecer en vida, sino necesita ser educado, perfeccionado. ¿Luego qué? BNP. B es edificar en inglés. Una persona crece, es educada, pero finalmente tiene que ser edificada para que sea útil en la sociedad. En la sociedad. ¿Y qué es la vida cristiana? Es lo mismo. Necesitamos ser nuevos. Necesitamos ser nacidos de nuevo. Luego necesitamos ser nutridos. Estoy tan agradecido por esos hermanos. Estos hermanos no eran los más grandes, pero me alimentaron un poco. Ellos comenzaron a hacer un poco de educación en mi vida. Cuando vine a la vida de la iglesia, dije, vaya, comencé a ser nutrido, perfeccionado. Aprendí la verdad. Muy bien. Así que la perfección te trae una vida de edificación, donde todos podemos ser miembros que contribuyen al cuerpo de Cristo. Cada día del Señor tenemos que ser edificadores que están profetizando, que están contribuyendo de lo que tienen para edificación del cuerpo de Cristo. Muy bien, pero eso no es difícil. ¿Cuáles son los pasos? Lo que es más difícil es practicarlos. Tenemos mucha gente que conocen esos pasos. No sé cuántos de nosotros practican estos pasos. Así que, al lado de saber esto, es practicarlo. Así que, tenemos cierto tipo de vida, necesitamos cierto tipo de vida. Esta mañana leímos, disfrutamos este versículo. Pablo dijo que laboró, aún elaboró más que todos los apóstoles, pero ¿saben qué? Había un secreto allí, pero no yo, sino la gracia, así que Pablo tenía cierto tipo de vida que él disfrutaba, esta gracia fue dada a él, sí, era para otros, pero fue imposible fluir algo que tú mismo no tienes. Es difícil dar a luz, si no tienes vida. Lo primero es, necesitamos una vida avivada. Así que tengo la experiencia muchas veces sirviendo. El Señor me toca. Aún en la cosa más simple. Envíale un texto a un hermano o llama a alguien por teléfono para dar seguimiento o darle un poco de nutrimiento y comparte algo. ¿Sabes cuán pesado puede ser el teléfono a veces? Es como decir, yo no debo hacer esto, pero por alguna razón, ese teléfono es difícil llegar o textear, enviar un texto a alguien. ¿Qué indica? Usualmente en mi experiencia estoy corto de gracia. Cuando la gracia está ahí, la gracia fluirá. La gracia puede ser experimentada por nosotros y podemos laborar por esta gracia. El camino bíblico, el camino ordenado por Dios, incluye cuatro cosas. Predicación del evangelio para visitar a las personas y que sean salvas. Tenemos que ir a todo el mundo y predicar. Tenemos que venir al Señor, ir a las personas. De hecho, este año pasado, pensé que fue muy bueno. No tenemos una vida de iglesia enfocada en tantas cosas y estamos aquí para las personas. Nuestro negocio es un negocio de personas, los creyentes y los no creyentes. Así que necesitamos venir al Señor, disfrutar la gracia e ir adelante a otros. Y para hacer esto, necesitamos lo que el hermano Lee llamó una preocupación íntima. Necesitamos tener un sentir. Muchas veces vemos que el Señor dice que Él tuvo compasión en aquellos. Aún leí recientemente que el Señor no quería enviar la gente lejos sin comida. Los que estaban comenzando a seguirle, el Señor tuvo un sentir por aquellos. Cuando lees el Evangelio, tantos casos. El Señor tuvo sentir por aquellos, tuvo una preocupación íntima. No podemos cuidar los que no tenemos, por los cuales no tenemos preocupación. Establecer reuniones de hogar en las casas de los nuevos para nutrirlos y cuidarlos, para que crezcan en vida. Él cargó a Pedro una y otra vez, ¿me amas? Alimenta mis corderos, apacienta mis ovejas. Este paso, acá hablaremos más de esto el día de mañana. Pero creo que a muchos de nosotros brincamos pasos. Predicamos el evangelio, visitamos a las personas son salvas, los traemos a las reuniones de grupo, pero aquí habla de visitándolos en las reuniones. El hermano Lee habló acerca de que eso es un asunto de visitar personas en sus hogares o en una cafetería o en la universidad o en otros lugares. Es simplemente ir a donde la gente está. Así que Esto no es simplemente engendrarlos y traerlos a una reunión de grupo rápidamente, es visitarlos, tener tiempo con ellos para nutrirlos, cuidarlos. Tenemos una hermana en nuestro vecindario. Ella está en la vida de la iglesia y es un miembro de la iglesia, pero su esposo no. Él es creyente, pero no está en la vida de la iglesia y no está interesado. Un día ella estaba trabajando en el patio de su casa y su vecino estaba en el patio de atrás y lo había visto muchas veces y compartió el evangelio con él. Y dije, wow, vaya, eso es muy bueno. Ella es una hermana callada y predicó el evangelio a su vecino. Y luego me dijo, fue salvo. Yo dije, maravilloso. Pero yo soy una hermana. Y yo dije, sí. Y ella dijo, no lo voy a pastorear. Yo dije, muy bien. Así que le dije, muy bien, yo lo haré. Así que he estado conectado con su vecino por el último año. ¿Y saben qué es que pasó? Una vez fue salvo. No me acuerdo si fue a través de una hermana o a través de mí. No me acuerdo cómo. Rápidamente él vino a una reunión de grupo y le pude decir rápidamente que él no estaba listo para eso. Así que tuve en sentir, no. Más lento. Simplemente tengo un tiempo con él cada semana. Yo estaba haciendo esto por casi un año. Cada semana, una otra vez, a un media hora, lento. Finalmente él venía a la reunión de grupo. Yo espero. Veremos. Los hermanos en Pittsburgh, la otra noche nos preguntaron, ¿puedes decirnos alguna historias de algunos que han venido hasta la vida de la iglesia? ¿Algunos que tú has cuidado? Yo dije, bueno, es una pregunta muy buena. De todas maneras, le dije acerca de este hermano. Le dije, mi experiencia no es una obra rápida. Tuve un hermano en la universidad una vez. Comencé a hablarle a él, a reunirme con él, y fue muy bueno. Y tuvimos buenas citas por mucho tiempo. Luego, no recuerdo lo que fue su historia. Si él estaba en un programa de intercambio, se fue lejos por muchos años. Perdimos contacto. Regresó y me dijo que entró a otro grupo cristiano. Y me desilusionó. Pero nos quedamos en contacto. Y se abrió nuevamente. Y comencé a compartir con él nuevamente, semana tras semana. Luego, hoy, este hermano está en la vida de la iglesia, funcionando. Es un hermano responsable. Pero su ser transformado en la vida de la iglesia tal vez tomó 5 años. No fue algo rápido. Así que sé que hay algunos, he visto algunos que vienen rápidamente, pero también he visto algunos que tardan mucho tiempo. Así que necesitamos nutrir y cuidar a aquellos donde quiera que estén. En un sentir, tener un corazón para ellos, por sus intereses, por su crecimiento. Si vienen de esta manera, como dijo el hermano Lee, la despensa no es solo para la gente en la casa, sino para todas las personas. Queremos compartir nuestras riquezas, impartirlas en otros, pero algunos vendrán por acá y otros no. Pero queremos practicar la economía de Dios de esta manera. No solo ver a las personas nacidas de nuevo, sino despensar en ellos y finalmente traerlos a una comunión mutua en nuestros hogares, en la vida de la iglesia, y traerlos a ser capaces de aún hablar para el Señor, por el Señor, y profetizar en la reunión de la iglesia. Así que esto es clave. El día de mañana hablaremos durante este tiempo de la pandemia. Es un poco difícil. Algunos de nosotros tienen que reunirse en las casas. Fuimos separados físicamente o en persona o cara a cara. Así que muchos grupos pequeños, muchos santos se unieron tal vez en el Día del Señor o así. Pero sé que algunos santos entraron en la manera ordenada por Dios, supuestamente. Pero si notas, la manera ordenada por Dios no es dos pasos, es cuatro. Y el cuarto es muy clave. El cuarto paso es el edificar la iglesia como el cuerpo de Cristo. La manera ordenada por Dios no es simplemente engendrar y ser un buen pastor o un discipulador individual o tener un grupo pequeño, nuestro grupo. No. La manera ordenada por Dios es completamente entrar en la práctica de la edificación del cuerpo de Cristo. Algunos santos, cuando comenzamos a venir juntos, dijeron, no sé si quiero volver. Yo estoy feliz aquí con mi grupo pequeño. Yo digo, bueno, oh, vaya. El grupo pequeño es para la iglesia. La manera ordenada por Dios es para la edificación del cuerpo de Cristo. Muy bien. La manera ordenada por Dios comienza de nuestro avivamiento personal. Tenemos que ser personas avivadas. Si participamos en la reunión de hogares o en la reunión de distrito, tenemos que ser aquellos que somos avivados. Este año pasado, en las comuniones que tuvimos en las ciudades de TCA, dibujé algo basado en la comunión del domingo por la tarde. No tenemos una pizarra acá, pero eran seis círculos. Esos seis círculos. Tienes uno pequeño, el de adentro. Seis círculos. El más pequeño es personal. Personal. El segundo círculo alrededor de este círculo es compañeros. El tercer círculo es grupos. El cuarto es el distrito. El quinto círculo es la iglesia. ¿Y cuál es el sexto círculo? El sexto círculo es el cuerpo. Así que, como hermanos que dirigen en la iglesia, podemos ver que la reunión de profetizar tal vez es débil y muchos no están profetizando. Tenemos que ayudar a los que profetizan. Tal vez comenzamos desde el ángulo equivocado. El problema no es necesariamente con la profecía, sino que va hasta el centro. El centro es personal. Si tienes el personal, hay una buena oportunidad que vas a tener compañeros. Si tienes compañeros, quieres el grupo. Si tienes un grupo, vas a querer reunirte con los santos en tu distrito, en tu área, dependiendo del tamaño de tu localidad. Y este grupo, esto será tal vez la iglesia. Pero los distritos, en los años pasados en mi localidad, teníamos 7 distritos, pero veníamos juntos como la iglesia. Hay un solo en iglesia, una en cada ciudad. Así que veníamos juntos como la iglesia, pero aún ahora nos damos cuenta que no somos una iglesia individual en nuestra ciudad, sino que somos parte del cuerpo de Cristo. Hay algo más grande. Así que esta noche queremos enfatizar este asunto. El avivamiento comienza en el centro. Comienza contigo. Puedes observar en tu localidad, en tu iglesia. Puedes pensar, oh, los santos no son muy vivientes. Tal vez no hay muchos profetizando. No sé cuántos predican el evangelio. ¿Cómo no puede uno pastorear a otro? ¿Cuál es el problema real? El problema es, tienes que ser avivado. Tienes que ser avivado. Yo necesito ser avivado. Cada uno de nosotros necesita ser. Necesitamos un avivamiento personal. No queremos simplemente migrar de la ciudad A a la ciudad B y quedarnos igual. Queremos ser avivados. Como el hermano dijo, el grupo vital comienza con uno avivado. ¿Cómo somos avivados? ¿Cómo practicamos la manera ordenada por Dios? ¿Cómo venimos a ser ministros de quien el Señor puede fluir? Necesitamos el suplir de vida, necesitamos gracia, el dispensar de Dios, necesitamos ser disfrutadores. Así que lo que sea que hagamos, visitar las personas, reuniones de hogar, reuniones de distrito, necesitamos ser avivados. Así que, ¿dónde comienza el avivamiento? Comienza frescamente, nuevamente. Yo puedo irme en la cama tan cansado, pero me levanto en la mañana y estoy refrescado. Y tengo energía nueva. ¿Y qué de espiritualmente hablando? Necesitamos ser avivados en la mañana. La vida cristiana sigue la ley natural de recreación. Cuando el sol se levanta, si piensas en eso, cuando ves que el sol se levanta mañana en la mañana, necesitamos recordar, necesito ser avivado. Cada día necesitamos un nuevo comienzo. Cada día necesitamos un nuevo avivamiento. Necesitamos levantarnos y tocar al Señor y sus misericordias nuevas cada mañana. Así que, ¿cómo somos avivados? Somos avivados cuando ejercitamos nuestro espíritu. A veces me levanto en la mañana, la mayor parte del tiempo, me levanto muerto. Así que, ¿qué hacemos? Ejercitamos nuestro espíritu. La gracia está ahí, pero tienes que experimentar, tocar la gracia, venir adelante. La vida comienza a fluir, eres avivado. Así que cuando invocamos en el nombre del Señor, cuando oramos, cuando hablamos al Señor, esto no tiene que ser tan fuerte o prevaleciente o oraciones largas. Simplemente te abres y oras al Señor. Hace unos meses atrás, no sé si notas, el himnario que tenemos tiene secciones. Hay una sección en el himnario llamada Consuelo en las tribulaciones. Yo pensé, yo no conozco esta sección de ninguna manera. ¿Y qué? Si disfruto esto cada mañana. Es maravilloso. Nunca he cantado alguno de estos himnos. Ni siquiera una vez. Ni siquiera una sola vez. Así que algunos de estos himnos Puedes orar ellos. Y entras a tu espíritu comenzando a ejercitarse y a moverte y a hablar estas palabras al Señor. Y comienzas a tocarlo y ser avivado. Así que mezclamos nuestro espíritu con la palabra, con los himnos. Y también nos abrimos al Señor en el tiempo con el Señor. Lo más importante es limpiar nuestra conciencia para deshacernos de nuestra condena interior. Y esto es una minuciosa confesión de todos nuestros fracasos, defectos, derrotas, fechorías, errores, incluso la pecaminosidad ante el Señor. Y esto es muy bueno. Muchas veces los jóvenes andan por ahí sin confesar sus pecados, pero estos asuntos no son solo para los jóvenes. Esto es para todos nosotros, por toda nuestra vida, que seamos ejercitados de esta manera y confesar y vaciarnos aún las cosas pequeñas. Yo sé que cuando el hermano estaba al final de su vida, estuve tan tocado. El hermano Lee a veces oraba: Señor, perdónanos por no vivirte hoy. Y pensaba: oh, el Señor, el hermano Lee es tan piadoso. Y yo pensaba: oh, ¿qué pecados puede cometer el hermano Lee? El hermano Lee era tan sensitivo y estaba en vida. Aún cuando su actitud estaba un poco distinta, él confesaba: esta es nuestra manera, la manera de la vida. Necesitamos ser avivados mañana tras mañana. El avivamiento matutino, nosotros tenemos comunión con el Señor, cantamos, leemos la Biblia, alabamos, oramos por asuntos y adoramos al Señor. En nuestro tiempo con el Señor nos ejercitamos en nuestro espíritu y venimos a ser vencedores y victoriosos. Les diré una historia más y me detengo. Hemos estado haciendo biografías grabadas y nos gusta aprender de estas biografías. Un hermano que disfrutamos fue el hermano George Mueller. Si tú lees el testimonio de George Mueller, ¿saben qué hacía? Él fue uno que servía fielmente. Él sirve al Señor fielmente. Pero ¿saben qué? La experiencia que leí de otros hermanos similar a su experiencia. ¿Sabe lo que dijo? Su servicio fue orar. Tenía la oración de fe. En esta oración de fe, vemos que el Señor contestaba sus oraciones y él las escribía. Él escribía lo que era su oración y cuando fue contestada, él oraba por las personas para que fueran salvos. Y esto es George Mueller. Él se levantaba en la mañana y él tenía una lista y básicamente él se iba a trabajar orando sobre esta lista. ¿Y saben cuál era su experiencia? Después de un tiempo, él se sentía seco. No había luz allí. Pero puedes leer su biografía. Fue muy dulce, muy genuina. Así que él se detuvo. Y puso su lista a un lado y vino al Señor y abrió la palabra y comenzó simplemente a leer ciertos versículos y tomar una frase y comenzó a orar sobre esta frase y comenzó a ser nutrido y suplido. Luego de suplir, fue llevado al disfrute. Luego dijo: Él recibió todo tipo de carga y comenzó a orar de una manera distinta, la manera del fluir de vida. Y eso me ha ayudado mucho. Y fue instruido que si puedo, quiero practicar y servir y reunirme de acuerdo a la manera ordenada por Dios, ¿cómo lo vas a hacer? No es solo siendo fiel y llevando a cabo una obra. Necesitamos disfrutar la gracia. No separar la manera ordenada por Dios de la economía de Dios, sino que estar en el suplir, ser avivados personalmente. Aún el cantar de los cantares. Avívame, Señor. Atráeme a ti. Lléname. Sé el pan de vida a mí cuando vengo a la palabra en las mañanas. Luego habrá un fluir de vida. Eso le digo a los de tiempo completo. No sirvas como una gallina con el cuello cortado. Yo hice esto cuando estaba en Los Niños Escuchas. Ese fue parte de nuestro aprendizaje. Coger una gallina y cortarle la cabeza. No hacemos, tal vez eso no se hace ya. Y vacías la sangre y cocinas la gallina. No sé si debes probar esto o no, pero esto es lo que sucede. Si cortas la cabeza, ¿sabes lo que hace? Comienza a rodar. Parece que aún está viva, pero después de 20 segundos, muere. Así que, dile a los de tiempo completo, no sirvan así. ¿Qué significa esto? Quédate unido a la cabeza, quédate en la gracia, que esta gracia esté en el disfrute, siendo avivados día tras día. Cuando estamos activos y no activos sin cabeza, tenemos que ser activos, siendo avivados y suplidos. Y yendo adelante, practicando la manera ordenada por Dios. Amén.